Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
De eso no se habla.
De eso no
Pero
se
tras
habla.
La frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
La voz de los presos políticos. Conductoras Ana Barreiro e Inés Hansen. Panelistas Andrea Palomas Alarcón, Guillermo Viola y Emilio Nani. Un invitado especial cada programa. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Información política y judicial, análisis y opinión. Email de-eso-no-se-habla@hotmail.com. Blog La Voz de los Presos Políticos @blogspot.com.ar.
Buenas tardes a todos. Bueno, ya estamos de nuevo haciendo maldades. Ana Barreiro les saluda a todos nuestros queridos presos políticos y al público en general. Antes que nada, bueno, les recordamos que salimos en simultáneo por Radio Todo por Chile, así que muchísimas gracias a todos los que manejan esa radio y a todos los que nos escuchan en los distintos países. Bueno, este es el programa número 275 del quinto año en que salimos al aire ininterrumpidamente. Eso que vos no contás, un año que estuvimos en Radio Cultura, o si lo estás contando acá, así, no, 5 años nada más hace, ¿no?
En
¿no?
total.
¿En total?
5 años y moneda.
Bueno.
Ahí estamos hablando en términos redondos.
¿Dos por uno? Dos por uno no hay.
Pero ya con decir, claro, dos por uno acá no cabe.
Acá no cabe, bueno, en fin, no va. Esta es la voz de los presos políticos en el ciclo que hemos dado a llamar De Eso No Se Habla. Muy bien, y acá voy a presentar a la mesa. Estoy con Andrea Palomas Alarcón. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Ana, ¿cómo estás? Qué suerte que volviste. Y bueno.
Y seré millones. ¿Sí?
y bueno, saludo a toda la audiencia y a los presos políticos en particular.
Muy bien, gracias, Andrea. Estamos con Guillermo Viola. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, Anita, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrea? Bueno, un abrazo acá para el invitado sorpresa.
Sí.
Y un fuerte abrazo también a todos los amigos que nos están escuchando, principalmente los presos políticos.
Bueno, antes de presentar nuestro invitado de hoy, que va a compartir el programa con nosotros, mandamos un saludo muy grande a Emilio. Emilio, espero que nos estés escuchando, te voy a pasar examen, porque se escucha, ¿eh? En Campo de Mayo se escucha. Sí. Llegamos a Campo de Mayo. Y también a Inés Martínez Egón, que hoy no está. Bueno, y Marcela y Mercedes, que tampoco están.
Que tampoco están, dijeron por qué tampoco. Todavía no nos explicaron el motivo.
De veras, ¿sí? Le vamos a poner una sanción, me parece.
Sí.
Bueno, y vamos a invitar, a presentar entonces a nuestro invitado, que es el general... General de Brigada, retirado Juan Manuel Ángel.
Juan Miguel Ángel Giuliano.
Perdón, Miguel, tantos años que nos conocemos, pero bueno.
Encima
que le decimos Miguel, tal cual. Bueno, y vamos a hablar con él en breve. ¿Prefieren ir al comentario o directamente?
Como gusten.
Perfecto.
Como gusten.
Bueno,
vamos a hacer un comentario de un artículo muy viejo, del año 2012. ¿Y por qué sacamos del arcón de los recuerdos este comentario? Porque, hoy está a la palestra el juez Luis Osvaldo Rodríguez, ¿no? Que está en estas causas de corrupción, de... y que se lo ha cuestionado en el pasado desde los organismos de derechos humanos. Qué raro que hoy no salieron a hablar en contra del juez, porque parece que el juez está favoreciendo bastante al kirchnerismo. Pero en su momento le pegaron muy fuerte, lo impugnaron y por cosas para ellos por lo menos muy importantes, que para ellos y para nosotros, vamos a decir la verdad, el juez Rodríguez fue impugnado en su momento porque hubo irregularidades en su concurso, en el concurso donde él fue electo juez o fue, o digamos, se presentó para ser juez. Fue acusado básicamente de haber conseguido el examen antes de que se lo tomaran y tener las respuestas previamente. Esa es una de las impugnaciones. Y otra de las impugnaciones que le hizo el CELSI a Abuelas de Plaza de Mayo es por ser coleccionistas de objetos nazis, de ideología nazi o de la época nazi. Él ante eso, ante esta acusación, dijo que él no era coleccionista de objetos nazis, sino de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, la impugnación quedó. Pero hoy parece que al CELSI y Abuelas no les preocupa tanto este juez, porque bueno, es un poquito más liviano
maleable
a la hora de perseguir al kirchnerismo,
claro,
que lo que son los jueces de lesa, por ejemplo, que ante una mera acusación ya van a prisión preventiva perpetua. Los kirchneristas, por lo menos Devido, no está preso, no han pedido el desafuero. Cosa rara, porque por ejemplo a Patti enseguida le pidieron el desafuero y se lo dieron.
Sí.
O sea, hay una doble vara que nosotros la conocemos, todo el mundo la conoce, pero es bueno que a cada paso la señalemos.
Claro.
La justicia tiene dos velocidades, tiene dos varas.
Dos bibliotecas.
Dos bibliotecas y dos estándares morales.
Uh-huh.
Uno para amigos y otro para enemigos. Y los enemigos son los presos políticos de Argentina.
Viste que el otro día, hablando de esto de la doble vara, el doble estándar moral, si es que cabe la expresión, hasta hablaban del nuevo partido que fundó esta señora, que el partido de los procesados.
Sí.
No se puede creer, porque en un país medianamente serio, un tipo que está procesado está como mínimo inhibido.
Sí, no tiene
acá
que renunciar.
No, acá adelante con los faroles. Tres procesos penales, candidata. Y no,
bueno,
hablemos
eso,
de
esa es responsabilidad de la justicia, y la justicia ya sabemos cómo está.
Y
así,
bueno,
que
así estamos como
así
estamos. ¿No?
Sí,
esta es la República Argentina.
Como Japón, funcionarios en actividad que fueron acusados, simplemente acusados, renunciaban.
Claro.
O sea, se alejaban para demostrar la transparencia. Bueno,
es bueno, como decís vos, que esto se recuerde para que la gente que tiene memoria tan volátil en este país, cuando vaya a poner el voto, piense, ¿no?
Hay que decirlo porque esto no
más
se tiene que naturalizar.
Claro.
No es natural que el kirchnerismo, porque lo nombró a este señor o porque este señor,
exacto,
no sé, favorece el kirchnerismo o porque le dan alguna gratificación, no lo sé, pero lo imagino, no falla en consecuencia. Y en cambio, a un preso político, en cuanto viene la acusación, automáticamente
le invierte en la carga de
la
prueba.
La prisión preventiva.
Claro, exactamente. Sin siquiera someterlo, ¿no?, a un proceso.
Por ejemplo, este caso es Muña, ¿no? Señor Muña, que estaba en libertad de antes de que se armara todo este lío con el 2x1. Lo metieron preso. ¿Por qué? Porque en un caso en donde había sido absuelto, dijeron que había que investigar un poco más.
Claro.
Entonces, mientras investigan, preso. O sea, un caso donde ya se había liberado a la persona, o sea, que no encontraron elementos.
Bueno, no, pero las arbitrariedades que conocemos son infinitas, como
infinitas
hay condenados hay condenados a lo mejor a 15 años que van a la Cámara, el caso va a la Cámara y la Cámara le aumenta, en lugar de confirmar, por lo menos, bueno, confirmo, pero no, le aumenta
y hay
encima.
Hay procesados que llevan 15 años de prisión,
sí,
procesados,
por eso.
Sí. Siempre lo decimos, ¿no? El promedio de preventiva en el país es arriba de 5,60.
Ahora, entonces, a Milani le negaron, viste, que él hizo la denuncia por el tema de la preventiva, eso, y le negaron, por
supuesto. Entró en las generales.
Claro,
de
Milani. Sí, bienvenido, ¿no? Bienvenido.
Está preso por los temas de los presos políticos.
Claro.
Así que
a él no le preocupaba cuando él estaba en el gobierno.
No le preocupaba,
no le preocupaba
que tuvieran 10 años de preventiva.
Bueno, ahora le tocó a él. Y esta es la regla que después en algún momento le va a
además
tocar.
Además que cara dura, ¿no? Hace hace meses nada más que
sí,
está.
Sí.
Y ya está protestando o ya está reclamando. En fin, así estamos. Bueno, pasamos entonces a las efemérides rápidamente. Así.
Bueno, vamos a recordar las circunscriptas del 12 al 18 de julio de las décadas del 60, 70 y 80. Con relación a las históricas, nuestro recuerdo especial en homenaje a todas las víctimas del terrorismo subversivo de aquellos años. Principalmente las que están incluidas en el periodo que hoy evocamos. con relación a los muertos en cautiverio, aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial. Recordamos la muerte en cautiverio del oficial mayor Santiago Cruciani el 12 de julio del 2007, del exteniente coronel Arturo Félix González Naya el 15 de julio del 2005, de la Armada Argentina, la muerte en cautiverio del capitán de navío Jorge Emiliano Portugal el 18 de diciembre del 2015, de las policías provinciales, el subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Luis Lavalien, el 15 de julio del 2003, y el sargento ayudante Fernando Andrés Pérez, de la Policía de Córdoba, el 17 de julio del 2016. Y también recordamos la muerte en cautiverio del personal civil de inteligencia perteneciente al Ejército Argentino, Américo Horacio Barcos, que falleció el 18 de julio del 2012.
Muy bien, y entonces, bueno, vamos a conversar ahora con nuestro invitado especial y general de Brigada, Juan Miguel Ángel Giuliano, acá presente. Muchas gracias, Miguel, por estar acá.
Buenas tardes a la audiencia, a ustedes muchas gracias por invitarme. No soy nuevo en este programa.
No, ya lo creo que no.
Es un gusto de volver a estar con ustedes. Sí. Gracias por la invitación.
No, por favor, es algo que debemos hacer, dado que pronto serán las elecciones de las PASO y está, sabemos que hay una lista propuesta para Capital.
Y Provincia de Buenos Aires.
Y Provincia de Buenos Aires, pero en este caso estábamos hablando de Capital, dado que vos estás incluido en esa lista. Bueno, para que nos cuentes un poco en general todo al respecto de estos dos partidos que se presentan con listas de militares y también incluyen a víctimas del terrorismo.
Bien, la génesis de este problema, de este tema, mejor dicho, es que somos un sector de la población sin representación política. ¿A qué me refiero cuando digo sector? En principio, la gran familia militar de las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, las penitenciarías, sus familias y allegados. Este es un universo en el plano nacional de aproximadamente 1.200.000 votos que representan el 3% del padrón electoral del país. O sea que aporta en el escenario político electoral 3 puntos a el cómputo político electoral. Recuerdo que por 3 puntos ganó el presidente Macri y bien podría atribuírsele a que masivamente este sector votó por esa fuerza política de Cambiemos. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurrió? Venimos dialogando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el 2003, el advenimiento del presidente Kirchner, haciéndoles llegar a la dirigencia política nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros problemas, dentro del cual la situación de los presos políticos es un hecho importantísimo, un problema que se debe solucionar cuanto antes que se sigan muriendo en las cárceles de manera injusta. Repito entonces que en las distintas instancias electorales, a partir del 2003-2005, hemos dialogado con el campo político de la dirigencia política no oficialista de entonces, o sea, no kirchnerista, digamos, interesándolos de la problemática de este sector y con la intención de votarlos en el caso de que se atendiera nuestro reclamo. Pero sucesivamente en las instancias electorales hemos sido defraudados, las promesas nunca se cumplieron, de manera especial estábamos con una gran expectativa con el advenimiento y el triunfo del presidente Macri, quien tuvo una expresión alentadora entonces cuando dijo que con él se iba a acabar el curro de los derechos humanos. nosotros pensamos que asumida la presidencia rápidamente iba a ser atendida la problemática de los presos políticos, que tiene una urgencia terrible. Sin embargo, hoy, a casi 2 años de esta gestión de gobierno, nos sentimos defraudados. En síntesis, a raíz de todas estas circunstancias, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una representación política propia y por eso pensamos ingresar a la arena política con listas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires para tratar de lograr una representación, en este caso en el Congreso, porque las elecciones son legislativas, y si lo logramos y tenemos suerte y nos apoyan, a partir de diciembre ya estaríamos representados y peticionando en el Congreso por nuestros intereses.
Miguel, ¿cómo se llama el partido en provincia, cómo se llama en capital y quiénes lo componen?
Bien, en la provincia de Buenos Aires se llama la agrupación política con, digamos, legalización electoral, Todos por Buenos Aires. Uh-huh. A la cabeza de esta lista, como candidato a senador, está el hijo del asesinado profesor y filósofo José Sacheri.
Carlos Sacheri.
No, perdón, José Sacheri es el hijo y Carlos Sacheri, asesinado por el su padre. Está en la lista de diputados nacionales, como número uno, el licenciado Arturo Larrabure, hijo del coronel Larrabure, asesinado por el ERP, y la señora Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, asesinado en el asalto al cuartel de Formosa por Montonero, además de pilotos y comandos que combatieron en las guerras por las Malvinas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentamos una lista de candidatos a diputados nacionales por la línea, en este caso, Orden y Justicia, que es una línea interna del partido denominado El Movimiento, y el número de la lista que va a ser votada en las PASO es el número 262.
Sí, bueno, ¿y qué hasta ahora?
Quisiera ampliar brevemente entonces que a la cabeza de la lista de diputados, candidatos a diputados en la Ciudad Autónoma, está el general Heriberto Auel, estoy yo en tercer término, general Giuliano, el teniente coronel Venturino, el capitán de navío Cortalesi, piloto naval, veterano de la Guerra de Malvinas, el comodoro Horacio Ricciardelli, piloto de la Fuerza Aérea, veterano de la Guerra de Malvinas, el teniente coronel Oscar Gustavo Egunet, el suboficial mayor Fernando Torres, veterano de la Guerra de Malvinas, el capitán de ejército Da Funcio, veterano de la Guerra de Malvinas, y personal también del sexo femenino que integra la lista de la línea Orden y Justicia.
La verdad que me parece una idea, bueno, además de astuta, muy muy valiente de parte de ustedes. Y bueno, creo que al integrar tan abiertamente una lista en estas próximas elecciones, están dando a conocer cuál es el pensamiento de, como dijiste vos, de la decepción que hay en este gobierno, lamentablemente, porque no hubiéramos querido que fuese así, pero si bien han hecho un esfuerzo por esta situación, ha pasado mucho tiempo y se han muerto más de 40 personas, corregime exactamente la cifra.
74. Desde
bueno,
que asumió Macri.
Bueno, más a mi favor por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, de cambiar, evidentemente, bueno, no ha cambiado nada esencial, que es el cuidar la vida de las personas, porque acá que te cambien por una, no sé, por un patio con más pasto, que te cambien por un lugar más limpio, que te cambien por un marco,
una bicisenda.
Sí, faltaría una bicisenda. Eso no significa que cambiamos, eso significa que seguimos igual, porque lo fundamental es la vida de nuestros presos
igual
políticos.
Igual, y yo diría hasta peor, porque el almanaque pasa y cada vez están más ancianos.
Y más deteriorados. Exacto. En todo. Y con la gravedad también de que se han estado metiendo presos muchísimos integrantes de las fuerzas. Sí,
continúa el sistema.
Sí, continúa eso, continúan los juicios.
Por ejemplo, Emilio era una persona que nunca había sido mencionado ni tenía ningún, y de pronto.
Pero por ejemplo, digamos que Emilio es una persona emblemática que obviamente ha estado siempre expuesta, entonces dijeron, bueno, vamos a pegar acá. Pero hay gente que realmente es insólito que es decir, hasta que hayan pensado en esa gente. Vos decís, bueno, tenemos muchos emblemáticos presos. Pero hay gente que ni siquiera ha sido excombatiente de Malvinas, por decir algo. Y es como que han rascado la bolsa y sí. a ver a quién más podemos, sobre todo por las edades que tienen algunos.
Esto que estás diciendo viene bien para hacer un breve comentario. Cuando abren una causa, es el sistema que siguen usando y lo van puliendo a través del tiempo, sí, más allá del cambio de gobierno, llaman a partir del cuadro de organización con el que contaba, sí, el elemento, la unidad, hablándolo en términos para que todos lo entiendan, la unidad militar respecto a la cual se hace determinada investigación. Entonces llaman a todos los de la lista, mandan las citaciones, y en la lista por ahí hay gente fallecida hace muchos años, gente que ya está presa hace otros tantos años, sí, como gente que no tiene nada que ver. Y pasa lo que hablaba Andrea el otro día, se invierte la carga de la prueba, te meten adentro, y mientras vos te desgastás demostrando que no tenías nada que ver, ellos ya parten de la base que sos culpable, demostrá vos que sos inocente.
Bueno, eso es lo que ese está pasando hace más de 10 años, ese procedimiento.
15 años. Y bueno,
o 15 años.
Eso es lo que están haciendo, por eso cuando llaman, como dijiste vos, que sí, rascan, es así, llaman directamente la lista completa del elemento, sin siquiera ponerse a ver previamente si está fallecido o no. Han llamado gente que está fallecida hace más de 10 años. Esto pasa, por ejemplo, en la causa operativa Independencia 2 que están preparando.
Ana, yo quería agregar que, sí, lograda la representación política en el Congreso Nacional, vamos a reclamar de inmediato, de manera urgente, la libertad de nuestros presos políticos. Quería agregar además que necesitamos, para pasar a la instancia de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el apoyo mínimo, el piso de 60.000 votantes, y en la provincia de Buenos Aires 150.000 votantes en principio, lo cual significa un enorme esfuerzo. Vamos a aportar la información que corresponde por todos los medios de comunicación, por las redes especialmente, para que conozcan bien cuáles son las listas, quiénes son los nombres que la integran, la propuesta política de esta nueva corriente, para que rápidamente se difunda y logremos el apoyo de la gran familia de los uniformados, un allegado y todos los argentinos de buena voluntad que quieran adherirse. Además, agrego que es un proyecto que arranca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero que esperamos proyectarlo a todo el país con vistas al año 2019, donde esperamos tener una base electoral de significativa importancia. Vuelvo a repetir, el potencial son 3 puntos de el padrón electoral de todo el país.
Sí, cosa que realmente tendrían que tener en cuenta, y muy en cuenta, dada la situación, ¿no es cierto?, de la diversificación que va a haber en votos, porque candidatos se están armando muchos, ¿no? Así que, bueno, me parece muy muy interesante la propuesta. Bueno, hay que trabajar, como bien vos dijiste, y para eso es este lugar donde pueden venir cada uno de los candidatos un martes y hacer el programa con nosotros. Los estamos públicamente invitando en este momento. Ya estuvo Arturo la
vez pasada. Martes estuvimos charlando. Y bueno.
Ya salió en dos programas, Arturo.
Sí. Pero la otra vez por otro tema, ahora era por la candidatura. Sí, sí.
Ahora era por su candidatura directamente, cosa que también, bueno, desde acá queremos apoyarlo y felicitarlo porque es de un gran valor lo que está haciendo.
De paso, un llamado a los oyentes.
Sí.
Ustedes han visto en las redes sociales cuando mucha gente dice, pese a todo lo que se está haciendo, es hora de hacer algo, ¿cuándo vamos a tener un representante? Bueno, tengan en cuenta este nuevo intento, porque ya se han hecho otros intentos. Sí, sí. Entonces, todos los que son especialistas, yo les llamo los filósofos y estrategas de la tecla, ahora es el momento de poder dar una mano.
De poner un poquito el hombro, ¿no es
claro,
cierto?
El hombro y otras cosas más. ¿No?
¿Y dónde se pueden, con quién se pueden comunicar y a dónde se pueden acercar, Miguel? ¿Tienen una sede, una base?
Una especie de búnker de campaña.
Sí.
No es en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? No.
El jefe de campaña es el Teniente Coronel Venturino. Vamos a propagar por las redes nuestras direcciones de mail, los teléfonos, que puedan comunicarse con nosotros.
Bueno, muy bien. Así que hay que estar atento. Por supuesto que esto recién empieza. Nosotros medios que los agarramos ahí en las previas, digamos, ¿no?
Sí, la campaña empieza el 14.
Claro, así que bueno, ya para el próximo programa entonces vamos a difundir, a mí que lo vamos a hacer por supuesto por las redes antes, si es que tienen antes ya todo sus direcciones y sus teléfonos a donde comunicarse, porque se van a necesitar fiscales, se va a necesitar gente que
ayude a controlar, exacto, que ayude a la difusión y al control en el proceso eleccionario.
Exacto.
¿No?
Así que bueno, desde acá, desde el programa De Eso No Se Habla, vamos a hablar mucho sobre este asunto y bueno, están todos invitados. Vamos a ver cómo organizamos, porque ¿cuándo son exactamente las elecciones?
En agosto. En agosto.
Y después igualmente tenemos pocos martes, así que vamos a tener que invitar uno al estudio si puede venir y el otro por teléfono,
sí,
¿no?
Sí. Así que bienvenido el apoyo de este programa. Vamos a trabajar intensamente y confiamos plenamente en el boca a boca.
También, cómo no.
En un principio la noticia ha caído muy bien
en
nuestro espacio y hay una expectativa interesante. Porque es cierto, fue una realidad, no encontramos una representación política en todo este tiempo y necesitamos hacernos escuchar, que nos presten atención y que nos respeten, y ya no vamos a depender tanto de las promesas no cumplidas.
Claro, además la mejor propaganda, la mejor difusión que se puede hacer a esta nueva movida es la inacción del actual gobierno respecto a el tema que a nosotros nos preocupa y ocupa. Así que, bueno, hay que pegarle para adelante.
Bueno, ojalá. Aplausos por el proyecto. Pero ¿quieren que vamos a un pequeño corte?
Vamos. Para... ¿Qué hay hoy para...?
Y hoy tenemos,
para la muchachada,
¿cómo es el de Lerner?
La historia.
Una historia sin final, para los amigos.
Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Si nada va a cambiar, juntos para para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando.
Seguiríamos escuchando porque sí, tiene una letra hermosa, ¿no?
Además,
la amistad dura para siempre.
Es linda porque pensamos en los amigos, ¿no? Los presos políticos que son todos amigos nuestros, algunos los conocemos, otros no, pero por ellos hacemos todo esto. Así que bueno, vamos a una frase célebre de los años 70. Nadie puede ya dudarlo. La guerra revolucionaria se ha generalizado en la Argentina. Todo el país está en guerra y se trata de una guerra total y en todos los dominios. Esto lo dijo Roberto Santucho en Estrella Roja, que era la publicación del ARP en el año 1975. Para los que dicen que acá no hubo una guerra, que fue un genocidio, acá no hubo ningún genocidio.
Dicho por los mismos terroristas.
Dicho por los terroristas, acá hubo una guerra y generalizada, según Santucho.
Bueno, y hablando de terroristas, hay un muy buen artículo que sacó el diario Los Andes, cuyo título es Quebracho y la marginalidad. Este grupo, Quebracho, ha adoptado una modalidad de participar en las protestas cubriéndose los rostros y portando elementos contundentes como palos y piedras, siempre en actitud amenazante. Y en un Estado de Derecho, es obvio, es lógico, esto no se puede aceptar. Entonces la nota del diario Los Andes de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza, dice: ¿cuánto tiempo podría caminar por la calle San Martín una persona con su rostro cubierto por una bufanda o un pasamontaña con un palo de hierro en una mano y piedras en la otra? Creemos, dicen en Mendoza, que muy poco tiempo, porque a los minutos las fuerzas del orden tomarían intervención y procederían a la detención de un posible sospechoso de cometer un ilícito. Tomando como base ese ejemplo, dice el artículo, cabe preguntarse entonces por qué motivo se permite el accionar en la capital federal de manifestantes que proceden constantemente al corte de calles portando elementos contundentes que tienen como único objetivo atemorizar a la población y agredir a la policía, que intenta disuadir la protesta. Es lo que habitualmente sucede con el tristemente conocido grupo Quebracho, que actúa a discreción durante una década por la sencilla razón de que coincidía políticamente con el gobierno de turno y que pretende ahora hacer lo propio a pesar de haber cambiado quien tiene a su cargo la gestión gubernamental. Bueno, hace una pequeña historia, dice que Quebracho fue una agrupación política que se conformó ya por el año 1996 a través de distintos sectores con tendencias ideológicas, tendiendo a los extremos, ¿no?, del arco político. Y el secretario es el conocido Fernando Esteche, quien actualmente se encuentra...
Pero no renunció Esteche.
Sí, renunció Esteche.
Pero el secretario era el conocido Esteche, que se encuentra actualmente con libertad condicional. Dijo que Quebracho reúne antiguos miembros de Montoneros, del PRTR y partidarios de corrientes troquistas y marxistas-leninistas. Lo dijo él, sí. No lo dice el diario. La agrupación ha participado en numerosas acciones de protesta, siempre con la misma metodología de rostros cubiertos. Y sobresaliendo en las campañas a favor de Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Rafael Correa. Con eso la frutilla del postre. La agrupación considera a la calle como el terreno de disputa y su acción política, y por ese motivo activa permanentemente los escraches.
Ahora, yo me acuerdo cuando asumió, y en campaña también lo decía el actual presidente Macri, que no se iban a poder hacer más piquetes ni nada con la cara tapada.
Y además hicieron un protocolo, sí, que después incluso Macri, en la última manifestación o corte que hicieron la 9 de julio, medio que tuvo un intercambio con el actual jefe de gobierno de la ciudad, diciéndole por qué no aplican el protocolo, porque parece como que piden permiso. Fue la primera vez en la última movida de la avenida 9 de julio que se vio un accionar un poco más serio, para ponerle una palabra suave, así, de la policía. Pero los tipos siguen cortando.
Y con la cara tapada.
Y la cara tapada.
Y con palos. O sea,
igual que en aquellos años,
pero por,
¿no?,
eso te digo. Entonces acá, viste, no sé, voy a terminar con los derechos humanos.
Como dice...
Se van a ir a su casa los de 70, los enfermos.
Lo acaba de cantar Lerner. Una historia sin final.
Una historia sin final, tal cual. Así que, bueno, vamos a seguir entonces con nuestro invitado. Porque para que nos cuentes un poco, Miguel, ¿cuáles son los otros proyectos? Y estuvimos hablando de ya que un proyecto primordial para ustedes es exigir la libertad de los presos políticos. ¿Qué más
tiene? Sí, hay aspectos relacionados con la defensa nacional que vamos a propugnar y defender, un sistema de defensa nacional que asegure al poder político la necesaria libertad de acción para defender los objetivos nacionales. En este momento, el sistema de defensa nacional está casi destruido, hay que reconstituirlo de acuerdo al potencial que tiene el país. Y además, hay que reformar dos leyes, hay que modificarla, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Nacional, que limitan fuertemente la posibilidad de enfrentar las modernas amenazas que tiene la República y el mundo.
Pero además de las amenazas internacionales, la inseguridad interna es tremenda. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cuál es la idea?
No, la idea
para poder lograr, frenar esto.
Sí, la idea, por supuesto, es trabajar muchísimo en la prevención de los delitos, en la aplicación correcta de las leyes que están y, por supuesto, en la honestidad del Poder Judicial, que no está respondiendo a esta altura a los requerimientos que tiene la sociedad respecto a la seguridad. Así que hay mucho para trabajar allí.
Y después encontramos, justamente hablando de seguridad, que los nuevos, creo que son marinos, son integrantes de la Marina, los nuevos presos políticos que son de la Marina.
Sí.
La ministra de Seguridad ha colaborado, sí, para que estas personas estén hoy en la cárcel. Entonces, ¿cómo se entiende eso?
Sí, tenemos toda clase de prófugos, de narcotraficantes, tenemos, sí, toda clase de delitos de trata de persona y están muertos de risa. Y van, hacen todo un despliegue con la policía de seguridad aeroportuaria para perseguir a 6 ancianos que en 40 años nunca han tenido ni un semáforo en rojo que han pasado.
Además, perdóname, Andrea, te agrego algo. Hoy un amigo me hizo notar un tema que a mí se me había pasado por alto. Lo publican en las noticias como que estaban prófugos, sí, y ninguno estaba prófugo.
No, sí, sí.
El que más alejado estaba uno que estaba por emprender un viaje acá cercano, en el aeropuerto, pero tocan el timbre de la casa y estaban ahí, pero el diario pone prófugos.
Y bueno, pero los diarios, ¿sabes qué pasa? Que los diarios y los periodistas, a fuerza de mentir, la gente no les cree.
Claro.
La gente mira un poquito así, dicen, los militares, otra vez hinchando con los militares, dice la gente, y no les cree. La verdad que han perdido totalmente la credibilidad, pero lo que voy es más que nada es el gobierno. ¿Cuáles son sus prioridades? Perseguir viejos. Esto es lo, a esto se dedica el
Pero
gobierno.
¿A quién ponen contentos? ¿Por qué ponen contentos
sí,
a quién?
Sí, pero uno no sabe. ¿A quién cree
no sé,
que
claro.
van a captar los
van
votos
a
de, la iglesia, de la izquierda? Yo no sé si creen que los va a votar la gente de Nicolás del Caño, lo va a votar a Macri.
Los
de Quebracho lo van a votar a Macri.
Lo podríamos entrevistar al descerebrado de Durán Barba, que ese dice que la tiene clara, porque ese tipo asesora lo que estamos viendo y los resultados se ven día a día, ¿no?
Yo realmente creo que evalúan muy mal muchas cosas. Yo no le voy a enseñar política a los políticos, pero Durán Barba inventa toda una campaña.
Claro.
La gente votó a Macri en defensa propia. Acá si Macri venía disfrazado del palacio del payaso Plin Plin.
También lo votaban.
También lo votaban porque quería que se fuera el kirchnerismo. ¿Se creen que Durán Barba es un genio? No es ningún genio.
No,
es la gente la que decidió.
La
claro.
gente quería sacar al kirchnerismo.
Y bueno, así estamos.
El día que se arte más del macrismo que del kirchnerismo, ahí vamos a ver si Durán va.
Estamos acostumbrados a manejarnos con un pueblo mayoritariamente inculto y perfectamente manejable,
no, pero
empobrecido,
yo no, pero vos fíjate
empobrecido
que yo no
y desculturizado.
Sí, eso es verdad, desculturizado, pero yo no desmerezco el sentimiento del pueblo.
No,
¿por
yo
qué?
Yo no lo desmerezco, pero estoy diciendo una realidad.
Bueno, es una triste realidad, pero vos sabés que aún y usando simplemente la intuición, la gente sabe quién tiene que votar.
Bueno, ahora
y además la gente tiene terror de que vuelva el kirchnerismo.
Claro.
Tiene terror.
Sí, sí, sí.
¿Escucharon eso de las escuchas
sí.
De Cristina?
Escucha,
son imperdibles.
Es una cosa imperdible. Esto para un...
Ahora, pero la mujer está cada vez... Bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar?
No hablemos.
Bueno, realmente.
Bueno, todo esto que estamos comentando, sí. Entonces es una oportunidad más para apoyar acá lo que decía el general, ¿no?
Exacto,
sí,
claro.
Yo quería ampliar un poquito el tema de nuestra idea política, que va más allá de lo específicamente requerimientos y necesidades de los uniformados de todo el país, su familia, en términos de política general. Ya mencioné el tema de la defensa, pero quisiera agregar que vamos a propugnar la más absoluta honestidad en los actos de gobierno. Nuestra corriente no admite ningún tipo de deshonestidad o corrupción, que es lo que está corroyendo las bases del Estado Nacional. El otro tema importante es que vamos a propugnar el tema de la lucha contra el narcotráfico, de manera muy especial, que es otro flagelo. Y vamos a prestar preferentemente atención al tema de la pobreza, que también es un drama para todo el país. Entonces, en definitiva, les pido a los oyentes que propaguen boca a boca esta novedad, esta noticia, el advenimiento de una nueva corriente política que pretende influir en el escenario político nacional con ideas que hacen a un sector determinado de la población, pero también a los intereses del país. Recuerden entonces, como final de mi participación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el partido Movimiento, que tiene una lista interna llamada Orden y Justicia, que es la nuestra. La lista del partido Movimiento es la número 262. Y en la provincia de Buenos Aires, que lleva un candidato a senador nacional y otra lista por diputados nacionales, el partido Todos por Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes, gracias Ana, y bueno,
No, gracias a ustedes que han trabajado por todo esto y que me parece, ¿no?, que es una idea, no diría innovadora, porque bueno, ya ha habido otros intentos, como hablábamos recién, pero después de tantos años, y como decía acá Guillermo, de tanta gente hablando y hablando detrás del teclado, que exista una abierta exposición de una representación de este sector tan vapuleado, por así decirlo, y tan castigado como son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, me parece muy importante, porque nosotros hemos hablado con todos los funcionarios que a todos se les pueda imaginar, de antes y de ahora. Pero nunca hemos podido, nunca hubo un funcionario que fuera o que perteneciera o que hubiese pertenecido a nuestro sector. Y quizá por eso, vamos a darle un changüí, quizá por eso no hayan entendido bien, por decir así, lo que estaba sucediendo con el ejército, ¿no? Y creo que tampoco lo han entendido los que han comandado el ejército ahora, en estos últimos años. Otros han aprovechado para otras cosas, como, ¿no?, como Milani, pero no han entendido lo que realmente estaba pasando con la fuerza ejército. No han entendido que una nación, si no tiene un ejército fuerte, no tiene paz interior. Si no tiene paz interior, entonces, bueno, tenemos todo esto, que narcotráfico, inseguridad, violencia de género, corrupción en la justicia. Es así, tenemos que reconocer que las Fuerzas Armadas ponen un orden en toda, sí, en todas las naciones.
Y yo entiendo que ustedes empezaron muy sobre la fecha de las elecciones y bueno, esperemos que tengan un buen desempeño, pero independientemente que sea bueno o malo, cuidado con este partido, porque así pasó con, ¿no?, los Carapintadas, que hicieron
con el
su
Modín.
Partido, hicieron su partido y fueron la tercera fuerza nacional.
Exactamente, lo
y
que pasa es que lo
poquitito también.
Sí. Ya lo creo que sí.
Sí, la única diferencia es que había más
empezamos
tiempo, ¿no?
Con,
pero bueno, ahora por lo menos
claro,
han arrancado.
Se va, se va formando, claro, y ya se,
sí,
se irá.
O Patti, que fue el segundo.
Claro, sí.
Y el Modín, la tercer fuerza, se fue formando de a poquito, sí, con
pero
un...
Pero ahí hay una brillante oportunidad, como
yo creo que
repetiste
sí
vos recién, sí, ¿no? Sí. Los filósofos y estrategas de la tecla.
A lo que voy es no desalentarse, no desalentarse si por ahí el número... En
no,
esta primera aparición no es tan fuerte porque, bueno, no hubo tiempo, no hay plata para...
Sí, apareció de golpe.
Propaganda,
claro.
No hay... se está formando. Pero cuidado con este tipo de partidos.
Es un anuncio, es un anuncio.
Claro, porque este tipo de partidos que no es ni... O sea, rompe la polarización. Termina siendo una tercera fuerza que después le da muchos dolores de cabeza a los gobiernos, que no quieren hoy hacer lo que tienen que hacer y después tienen que negociar con ellos.
Así es. ¿Querés agregar algo más, Guillermo?
No, Miguel.
No, muchas gracias. Sabemos el valor de este programa. Confiamos plenamente que después de este programa se difunda boca a boca la noticia, la novedad. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tienen mi voto y espero ser fiscal.
Gracias.
Y bueno, vamos a mencionar una cosita nada más, que en el Día de la Independencia, que fue este domingo, la Iglesia reclamó a los políticos por gestos de unidad, ¿no? En el tradicional Te Deum de Tucumán, el 9 de julio, el arzobispo Alfredo Seca le pidió a la dirigencia que trabaje para la sociedad. En este Te Deum estuvieron Michetti y Mansur, que es el gobernador de Tucumán. Y nosotros tuvimos nuestra representante.
Ahí. Sí, nuestro corresponsal ahí hablando con Michetti.
Claro.
No, hablando con Michetti.
No falla
sí
nunca.
Sí, ella, no,
por
no.
Supuesto, se acercó.
Que, es como una ardilla, ¿viste?
Sí, se acercó a Michetti y le dijo: Gabriela, no te olvides de los presos políticos. Y se quedó porque estos andan por todos
lados. Por todos lados.
Quedó desorientada como esquimal en baño sauna.
Y después encima se apareció en el desfile con un cartel,
sí, un cartel.
Alusivo a los presos políticos. La verdad que es un valor.
Y tiene un par ahí de...
Tiene un par de laderas que
de
son...
Laderas que son de fierro.
Son
así
de
que
fierro.
Muchísimas gracias a las chicas en Tucumán.
Sí, bueno.
Desde acá, Un abrazo. Bueno, ¿querés hacer
vamos a hacer
un corte? Porque Prolijito buscó la música y dijo, esto es para los muchachos, para los muchachos. Que se los vamos a dar el gusto a Guillermo y a los muchachos. Y bueno, con Serenata a la Luz de la Luna. Bueno, se terminó el recreo. Voy a hacer un... Voy a deschavar acá un señor.
Un señor muy serio.
Muy serio.
Ya perdimos.
Que es un general de brigada.
Que no vamos a decir el nombre, pero no, es un general de brigada.
¿Y está acá? ¿Qué dijo? Uy, se habremos chapado con esta...
esta música. No se lo tomen al pie de la letra a los amigos que están...
Bueno, la verdad que no. Pero bueno...
La verdad es que extrañamos los lentos, porque hoy todo es movimiento, ¿no?
Bueno, ahora no, pues te quedas con la cabeza hecho un bombo.
Si hoy dice la palabra lento, le dicen, ¿de qué época es? Prehistórico el hombre.
Bueno, vamos nuevamente, seriamente, a comentar un artículo también que salió en Infobae, y es sobre la investigación que asegura que la sede de Madres de Plaza de Mayo se guardaban pistolas, ametralladoras y granadas.
Casi nada.
Y dice, en un extenso relato, el periodista Martín Caparrós repasa la relación entre Sergio Schocklender y Evedo Nafini, desde que se conocieron en la cárcel hasta que se desató el escándalo de por el desvío de fondos de Sueños Compartidos. Y bueno, dice Bonafini y Sergio Schocklender, en las épocas en que eran inseparables, a comienzos de los 90. Bueno, está el libro de Luis Gasulla, que explica muy bien el tema de Sueños Compartidos.
Sí, lo desnuda el problema, totalmente.
Realmente, sí. Dice, me acuerdo del lugar donde teníamos guardadas, dice que Eve de Bonafini, dice, armas de todo tipo, pistolas, ametralladoras, granadas y explosivos plásticos. Me acuerdo del lugar donde teníamos guardadas las cosas, que era un pozo en el sótano de la universidad. Sí. Atento con esto, ¿viste? En la universidad donde iban adolescentes, donde iban jóvenes a, entre comillas, estudiar, que ahora les voy a contar una anécdota. Dice, la ubicación final la conocíamos dos o tres compañeros, y Eve, y nadie más. Esto dijo según Sergio Schocklender en diálogo con el escritor Martín Caparrós, según el extenso relato publicado en un matutino ibérico en el que repasa la relación entre la líder de Madres y el abogado condenado por asesinar a sus padres. Bueno, esto es para que no nos olvidemos de este tipo de relación y de todas las cosas, porque Eve al final parece... dice barbaridades, es así, pero mientras tanto dice que hay que matar a la hija del presidente y nadie hace nada. Eso es lo que más me llama la atención, sobre todo de la ministra de Seguridad.
Aparte de la reivindicación de los atentados terroristas extranjero.
Bueno, aparte,
es una
supuesto.
Mujer que ya se sabe.
Yo lo escuché decir esto.
Schocklender,
no es que lo leí a Caparrós, que también lo leí. Yo lo escuché a Schocklender en televisión.
Lo dijo en televisión, sí, señor. Es así. Y
realmente qué más podemos decir al respecto de lo que acabamos de leer, ¿no?
Ha dicho Schocklender acá en la nota, y lo escuché también decir, que cuando ellos no tenían plata, que él se lo echaba en cara a Eve de Bonafini en épocas difíciles, que por ahí no tenían tanta plata, salían de caño, o sea, salían a robar
directamente
y traía plata. O sea, Joclander le echaba en cara a Bonafini que él había mantenido en algún momento la sede de las Madres de Plaza de Mayo
porque salía de caño,
porque salía de caño.
No salía de copas, ¿viste? Salía
de
caño.
No, de caño, son los términos.
No, Dios mío, realmente bueno, el tema, increíble.
El tema, además, que sí, como ya no nos queda tiempo, uh-huh, nos queda el capítulo Gil Garbó para el próximo programa, ¿no? Sí. Para desarrollarlo,
bueno,
ya no tenemos tiempo.
Pero bueno, que hoy le pidieron la indagatoria.
Sí. Hoy le pidieron la indagatoria, vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Hay mucho para hablar del tema este, pero ya empezó lo que vamos a desarrollar. Empezó con la negativa de ella a renunciar si desde el gobierno la echan por decreto.
Bueno, así una introducción, Miguel, ¿querés decir algo más?
30 segundos para decir lo siguiente. Sí. Los tres pilares de las organizaciones de derechos humanos para perseguir a nuestros presos políticos son lesa humanidad, que no fue, genocidio, que no es, y 30.000 desaparecidos que no existieron.
Exactamente.
Están siendo juzgados sobre la base de esos tres pilares, que son absolutamente una mentira.
Juzgados total y asesinados por el Estado hoy. Bien. Y eso sí es crimen de lesa
humanidad. Termino diciendo que los juicios llamados de lesa humanidad son inconstitucionales, son ilegales e insanablemente nulos. Y las condenas deben considerarse cosa juzgada y rita. Eso quería decir.
Bueno, sí, eso la justicia lo sabe de memoria, pero no.
Será hasta el próximo martes, porque ya nos tocaron campana roja, verde, todo.
Bueno, ya hasta el martes.
Hasta el martes. Hasta el martes.
Y me pongan contra la pared. Resistiré.